Saludamos a esta hora de la mañana a todas las radios que piensan y que transmiten en cadena nuestro comentario, nuestro noticiario. A quienes nos leen también y nos escuchan y nos ven en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. Estimados auditores, ciertamente que Cataluña y la Araucanía están a años luz en cuanto a sus respectivos niveles de desarrollo, pero tienen en común que los mapuches y los catalanes existían como naciones antes que nuestros estados, es decir, el chileno y el español. Cataluña es una región tan rica que perfectamente podría constituir un país independiente y autovalente. Nuestra bella región del sur es, en cambio, la más pobre de nuestro territorio en relación al estándar de vida de sus habitantes originarios. Los catalanes pueden quejarse de muchos abusos de parte del poder central, pero ciertamente lo que ha habido ahí es un progreso notable que ha convertido a su región en una de las autonomías más prósperas y atractivas de España y de Europa. Acá en Chile, la política de Estado ha sido la de limitar el progreso de los habitantes de la Araucanía, salvo, por supuesto, a los inmigrantes europeos que recibieron de nuestro Estado territorios y privilegios justamente para que se asentaran allí y acotaran en aquellas llamadas reducciones a los mapuches o gente de la tierra, como se dice mapudungún, su lengua. También lo que se propusieron nuestras autoridades era que los indígenas se educaran en castellano y con los valores culturales impuestos por nuestros colonizadores. Algo más o menos parecido al intento del dictador Francisco Franco para que los catalanes dejaran de lado su lengua y se expresaran en el idioma que impuso como oficial del país, así como muchas otras naciones que fueron colonizadas por ellos en nuestro continente iberoamericano. A excepción, bueno, de Paraguay, donde se sigue hablando el guaraní entre la población, idioma que pobres y ricos mantienen vivo y protegen. Ya hemos señalado que a los inicios de nuestra república, nuestros libertadores reconocieron el apoyo mapuche a la lucha contra España y reconocieron también la soberanía de estos sobre Gualmapu, aunque después, desde La Moneda, se alentara ese criminal episodio denominado como la pacificación de la Araucanía, en que se exterminó a miles de mapuches y se les arrebataron sus propiedades. Desde entonces, los líderes políticos y religiosos de nuestra etnia principal lo que han exigido al Estado chileno es su reconocimiento, así como la declaración del Estado nuestro como un país pluricultural y nacional. Se trata, por cierto, de años de demandas, confrontaciones, que culminan ahora con una situación de mucha violencia en la zona, donde el actual gobierno, y en especial la Subsecretaría del Interior de Mahmoud Alewi, quiere controlar con el envío de numerosos contingentes policiales a la zona, la represión y la aplicación de la ley antiterrorista contra quienes no se sometan a la plena autoridad del Estado chileno y al ordenamiento institucional y jurídico legado de la dictadura. Incluso ya se habla de intervenir la región con fuerzas militares, lo que ciertamente podría ser muy arriesgado y reeditar las horrorosas situaciones que vivimos en el pasado. Ciertamente que ahora a lo que más pueden aspirar los mapuches es a ejercer una autonomía dentro de nuestro Estado. Sus dirigentes saben que solo esto es posible si se le reconocen efectivamente formas de autogobierno y se asume la promoción de su cultura y lengua. Sin embargo, es un hecho cierto que las generaciones más jóvenes de combatientes mapuche aspiran ahora a una verdadera independencia, después del maltrato recibido por siglos, cuanto del crónico incumplimiento de los gobernantes chilenos. La tozudez de nuestro Estado al respecto ha derivado en que la lucha y las demandas de nuestro pueblo originario se hayan fortalecido y radicalizado. Su lucha, además, adquiere ribetes de violencia, que se legitima en la represión institucionalizada, en el proceder criminal de nuestras policías y en la indolencia de nuestra clase política. Para el mundo resulta incomprensible la persecución que reciben los comuneros de la zona y el encarcelamiento de sus dirigentes, quienes en más de una oportunidad han acusado de ser torturados y abusados de las más distintas maneras. Al respecto, las supuestas vacaciones del subsecretario Mahmoud Alewi podrían ser un buen augurio de que el gobierno de Bachelet cese la represión y se abra a un diálogo, aunque muchos nos tememos que su disposición pueda estar más influida por el qué dirán internacional que por el sentido de justicia. Ahora que le quedan pocos meses de gobierno y antes de que se convierta en asesora de las Naciones Unidas. Lo que parece innegable es que la causa mapuche en nuestro país y en Argentina gana partidarios en todo el país. Desde luego, en los demás pueblos originarios, el Rapa Nui, por ejemplo, y entre todo nuestro pueblo que se reconoce como mestizo. De lo que no estamos muy ciertos es si la independencia catalana concita voluntades de toda España, un reino constituido por lo demás por varias autonomías que han luchado, que quisieran sumarse incluso a los esfuerzos por independizarse o ganar más facultades autonómicas, como los vascos, los gallegos y otros. Respecto de lo que pasa aquí, muy determinante será que los mapuches confluyan en una expresión común y forjen una dirección que sea legitimada por sus diferentes grupos, estrategias y formas de lucha. La unidad, en este sentido, es lo que mejor puede augurar la dignidad de un pueblo pisoteado ahora y siempre en nuestra historia. Y bueno, no puedo evitarlo, estimados auditores. Se trata de un acontecimiento que también involucra a la política. Anoche, tal como millones de chilenos, seguí con atención el desempeño de nuestra selección nacional de fútbol en Brasil, con ese fatal resultado que nos eliminó definitivamente del Mundial a disputarse en Rusia. Pudimos observar la parafernalia inicial alimentada especialmente por la televisión y la desmedida confianza que se depositó en el desempeño de un plantel que ya venía entregándonos magros resultados. Pudimos reiterarnos en esa costumbre de tildar a nuestros futbolistas de reyes, príncipes y otros desmedidos títulos de una falsa realeza, aunque sí merecen nuestro reconocimiento, porque sin duda se trata de un equipo integrado por figuras eximias, pero que, como se vio, no fue capaz de constituir un excelente equipo. Lástima, sinceramente, por todos ellos y por la desilusión nacional. Pero en realidad lo que más me dejó desencantado fue la conducta de nuestros colegas o periodistas deportivos, por la forma en que rápidamente abandonaron sus loas al equipo para asumir las más duras críticas a quienes nos representaron en la cancha. Jugadores que pasaron de ser héroes del Olimpo a ser condenados al infierno junto con sus preparadores físicos y dirigentes. Qué fatal muestra de oportunismo tuvimos ocasión de observar. Tal como ocurre en la política, por lo demás, y en otras actividades, en un país tan moldeado por los medios de comunicación y por la farándula de sus protagonistas, que, por lo que ayer comprobamos, ni de fútbol son capaces de entender. Estimados auditores, que tengan ustedes un muy buen día.
Este fue el comentario político del periodista Juan Pablo Cárdenas en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.